Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Vispero a esta jornada de lunes, tal y como habíamos prometido a todos nuestros oyentes. Hoy teníamos una visita esperada, ni más ni menos que la del presidente de Caja Cantabria, don Enrique Ambrosio, que se encuentra ya en nuestros estudios y que tenemos que hablar para que nos tranquilice absolutamente a todos, a la cantidad de cántabros que estamos integrados en Caja Cantabria. Yo al menos, con mi cuenta corriente, me imagino que la gran mayoría de todos ustedes tendrá su libretita, sus ahorros, sus créditos, etcétera, etcétera, para que nos aclare el run que hay una región de nuestras características con ese proceso de integración de Caja Cantabria. Don Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nadie mejor que usted, vamos a ir directamente a la cabeza para que sea el propio presidente el que nos tranquilice o nos diga en qué va a consistir ese proceso de integración de Caja Cantabria. Por un lado, ¿por qué surge ese proceso de integración de Caja Cantabria como lo han hecho ya en la Caixa y como lo están haciendo en otras? Perdón.
En la Caixa no han hecho nada.
No, son fuertes.
En la Caixa no han hecho nada. No, pero vamos a ver, el proceso de reestructuración
Correcto. No
es solo de Caja Cantabria, es del sistema financiero español. El sistema financiero español, al cual pertenece Caja Cantabria, necesita reestructurarse. Como, por cierto, lo han hecho otros sistemas financieros del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en el año 2007, en el verano de 2007, comenzó a emerger lo que todos ya reconocemos como la mayor crisis económica y concretamente, primero, del sistema financiero. Nace en Estados Unidos esa crisis, se propaga con una velocidad y una potencia tremenda a todos los países y evidentemente a España le afecta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer todas las entidades financieras de este país? Pues desde luego protegernos para el futuro, porque este futuro no está claro, no está definido cuándo vamos a entrar en normalidad, en tranquilidad, dentro de 2 años, dentro de 3, no lo sabemos. Entonces eso nos obliga a protegernos. Para protegernos es para lo que el gobierno en su momento pues estableció ese fondo que se llama Fondo de Reestructuración de el sistema financiero español. Entonces, para acudir a ese fondo, que ese fondo lo que te va a permitir es capitalizarte, es decir, ser más fuertes, tener mochila, tener despensa para aguantar el tiempo que nos quede de crisis, pues es necesario, una, o te fusionas con alguien, o dos, te alías sin llegar a una fusión, se llama integración, con alguien. Esa alianza, esa integración va a permitir a las entidades, a las cajas que nos integremos, el acudir a ese fondo para protegernos, para capitalizarnos en definitiva, para ser más fuertes. Eso por un lado. Por otro lado, esta crisis mundial pone de manifiesto, y lo experimentamos todos los días, que el tamaño en este sector importa y mucho. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para poder emitir deuda. Cuando las cajas y los bancos necesitamos dinero, ¿no? Pues los bancos, ¿qué hacen? Pues los bancos emiten acciones y el público en general pues compra esas acciones. Las cajas no tenemos esa oportunidad de emitir acciones, entonces lo que hacemos es emitir deuda, ¿no? Emitir deuda. Hasta el año, insisto, 2007... Caja Cantabria y las de un tamaño similar a Caja Cantabria, emitíamos deuda en la cantidad que nos hacía falta, pongamos 100, 200, 300 millones de euros, y obteníamos ese dinero con un coste, digamos, razonable. Hoy en día los mercados, si emites en esas, entre comillas, cantidades pequeñas, digamos como que no te miran bien, no es posible acudir al mercado con esas, insisto, entre comillas, pequeñas cantidades. Hay que hablarle a esos mercados de los 1.000 millones en adelante y para así obtener unos costes de ese aprovisionamiento que nosotros necesitamos de nuestra materia prima, es el dinero, a un coste razonable. Hay que aliarse, hay que integrarse, tenemos que ir varios, pues yo con 200, tú con 300, tú con 500 y entre todos llegar a esas cantidades que los mercados nos exigen. Por otro lado, hay que proceder a una contención de costes tremenda, hay que mejorar nuestra eficiencia. Mejores posibilidades tenemos de mejorar nuestra eficiencia si, digamos, compartimos, diluimos algunos de nuestros gastos operativos, y es la última razón por la cual es necesaria esa integración.
Don Enrique, háblenos de nuestros compañeros de viaje. ¿Están ya definidos quiénes van a ser los compañeros que van a seguir a Caja Cantabria? He oído Cajas Tour, Caixa Penedès, Extremadura.
Vamos a ver, en este momento no están definidos. No están definidos. Hemos formado un grupo de trabajo, para analizar entre todos si estamos lo suficientemente de acuerdo en determinados aspectos muy concretos, de tal manera que si lo estuviéramos, entonces ya sí nos sentaríamos los que lo estemos a trabajar en el desarrollo de un contrato de integración. Pero todavía no estamos de acuerdo en todos los temas, de manera que todavía no hemos comenzado a redactar ese contrato de integración. ¿Quiénes formamos ese grupo de trabajo? Pues como dije en la asamblea, el grupo de trabajo actual está formado por Cajas Tour, evidentemente por Caja Cantabria, pero bueno, es obvio que Caja Cantabria estamos, por Cajas Tour, Caja Murcia, Sanostra, Extremadura y... Penedès no está. Penedès no está. Y repito, somos Caja Granada, o sea, yendo por el norte, empezando por el norte, Caja Astur, Caja Cantabria, Sanostra, que es la caja de Baleares, Murcia, Extremadura y Granada. ¿No? Lo cual no significa que esas cajas vamos a estar al final redactando el contrato de integración, porque quizás algunas no estemos de acuerdo o no estén de acuerdo en esos criterios generales.
Y alguna se puede sumar, ¿no?
Y alguna otra, efectivamente, perdón por no haber...
Y alguna otra se puede sumar,
efectivamente.
Evidentemente. Bueno, estamos hablando, presidente, de un plazo 4 o 5 años.
No. Vamos a ver, por extraño que pueda parecer, estamos hablando que...
Para que se produzca.
No, por eso digo, por extraño que pueda parecer a las fechas en las que estamos, tendríamos que ser capaces de lograr ese contrato de integración al 30 de junio de este año. Otra cosa es que el desarrollo, la implantación de todos los cambios culturales, organizativos, nos lleve, evidentemente, 3, 4 o 5 años para que la integración se culmine plenamente. Eso es otra cosa. Pero el contrato debiera de estar firmado a 30 de junio de este año.
Bueno, pero eso es rapidísimo. Entonces tienen que tener muy avanzadas las gestiones, los contactos, las reuniones. Díganos un poquito cómo es su plan de trabajo. Se reúnen quincenalmente. Hay unas comisiones de diferentes cajas que siguen trabajando al margen de...
Sí, nos reunimos, no quincenalmente, nos reunimos y hablamos diariamente. Diariamente y varias veces al día. Sí. Porque hay aspectos que son difíciles de encajar. Por ejemplo, yo siempre pongo el símil de Europa. En un determinado momento, pues supongamos que, no fue así exactamente, pero supongamos que pues España, Francia, Italia, Alemania dicen, hombre, vamos a formar un ente superior que le vamos a llamar Europa, ¿vale? Ah, pues muy bien, y empezaron a hablar. Vale, ese ente superior, la Unión Europea, tendrá que tener unas estructuras, y esas estructuras deberán de trabajar para desarrollar unas determinadas competencias. Vale. ¿Qué competencias están dispuestas España, Alemania, Italia a ceder a ese ente superior? Por ejemplo, le han cedido la política monetaria, España no decide el tipo de interés, pero no le han cedido, y debieran de haberlo hecho, y esta crisis europea y española y mundial lo pone de manifiesto, la política económica. No hay una política económica europea. Sí hay una política monetaria, pero no una económica. Bueno, pues aquí ocurre exactamente igual. Es decir, ¿qué competencias estamos dispuestos a ceder Caja Cantabria, Caja Astur, Caja Murcia, etcétera, a ese ente central que va a ser, digamos, la cabeza rectora de todo el grupo? Pues estamos discutiendo esas competencias. Segundo, vamos a ver, en ese ente central, que la ley, me anticipo ya, la ley hoy por hoy exige que sea un banco. En el futuro pudiera ser una caja de cajas, pero hoy tiene que ser un banco. Las cajas que nos integremos seremos accionistas de ese banco. ¿En qué porcentaje? Es decir, ¿cuánto vale cada caja? ¿De acuerdo? Hay que valorar las cajas o hay que ponerse de acuerdo con una mezcla de criterios en cuánto pesamos cada caja. Bueno, pues esto está sujeto a muchas hipótesis, a muchas valoraciones. Unos pensamos que hay que valorar determinados criterios, otros piensan que otros. Y luego un tercer punto clave es lo que llamamos en el argot la mutualización de beneficios. Es decir, cada una de las cajas seguirá teniendo sus beneficios y ese ente central, ese banco central, seguirá teniendo lo suyo. O sea, empezará a tener lo suyo.
Bueno, pero me da la sensación, presidente, que ahí el galimatías, desde mi óptica, yo lo estoy escuchando atentamente, es en el poder. ¿Cómo se van a realizar proporcionalmente los votos y la función del capital de cada una de las cajas? Y es ahí un poco el galimatías, dentro de la fusión de las cajas, a ti te corresponden 4 votos por tu capital, a ti te corresponden 2, y es ahí un poquito...
Sí, no, o sea, vamos a ver, yo sinceramente lo digo, no detecto en modo alguno personalismos, no, de verdad que no, pero claro, Lo que sí que tenemos que cambiar es la cultura de que hasta ahora hemos estado desarrollando, con la que hemos estado trabajando, ¿no? Pero eso pasa en el símil que antes ponía de Europa y en cualquier otro momento en el que varias empresas, varios estados, varios países intenten ponerse de acuerdo para generar un instrumento común. Pero no por...
Perdone, presidente, que le interrumpa. ¿El control político va a desaparecer?
¿Control político en qué
sentido? Control político en el sentido que durante un periodo de tiempo pues hay un presidente, durante otro periodo de tiempo le toca a otro presidente.
No. Vamos a ver, la Caja Cantabria, Caja Astur, Caja Murcia, seguirán siendo en su territorio natural... Es decir, Caja Cantabria en Cantabria, Murcia en Murcia y Asturias en Asturias, lo que hemos estado siendo durante 100 años, exactamente igual. Es decir, se mantiene la marca, se mantiene el Consejo de Administración, la obra social, todo exactamente igual. Pero, evidentemente, por ejemplo, tendremos que ponernos de acuerdo en lo que llamamos un plan de convergencia. Cada uno tenemos valores distintos de reservas, de eficiencia, de productividad, de morosidad. Habrá que fijar un plan de convergencia para que lo que inicialmente somos distintos, en 4 o 5 años que antes hablábamos, seamos solo uno. Vale. Para ser capaces de desarrollar ese plan de convergencia, primero habrá que escribirle, habrá que redactarle y habrá que darle poder a ese banco que nos va a ser a servir a todos de cabecera, para que, evidentemente, coordine, dirija y controle. O sea, si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, si fuéramos capaces, hay que tener en cuenta que este grupo va a conformar la segunda, tercera caja de España y la cuarta entidad del sistema financiero español. Entonces, es evidente que eso tiene que tener un grado de coordinación muy fuerte. Muy fuerte, porque si no...
Es la pregunta que le iba a hacer y usted casi le iba a contestar ya. ¿El plan de integración se tiene que hacer sí o sí?
Sí.
Porque si no...
El plan de integración se tiene que hacer sí o sí, porque si no, pues no estaríamos debidamente protegidos ante la prolongación de la crisis. Tendríamos, no estoy hablando de Caja Cantabria, digo de todo el sistema financiero español. Tendríamos mayores dificultades para el acceso a capital, nos tendríamos, si nos quedáramos solos, que enfrentar a grupos mucho más potentes porque se están formando de lo que hasta ahora nos hemos tenido que enfrentar, y en definitiva, la caja o el banco, ya les tocará, o la caja, en este caso hablamos de cajas, que no lo haga, pues quedará en una posición muy marginal, muy residual. Por lo tanto, hay que hacerlo, y es una, para Caja Cantabria, es una gran oportunidad de convertirse en una caja más potente, más fuerte, con mejores posibilidades de acceder a mercados, que hasta ahora no lo hemos hecho con toda nuestra potencia, de ofrecer mejores servicios a los clientes, de ofrecer mayores perspectivas a nuestra plantilla. Es decir, es una gran oportunidad, pero que evidentemente exige un fuerte cambio cultural y organizativo, eso es evidente.
Bueno, se habla mucho en Santander, se habla mucho en Cantabria, como decíamos al inicio de nuestro programa, porque es una comunidad limitada, ¿no? Se ha hablado mucho que con esta integración, con esta fusión de aquí a 4 o 5 años...
Integración.
Pues me alegra que me haya matizado, presidente. La integración, se habla despidos, claro, si hay integración, pues sobran puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar con tantísimas oficinas repartidas por Cantabria y las 20 y tantas, que me parece casi 30, que tenemos fuera de nuestra región? nadie mejor que usted como presidente para que hoy nos comente a través del avispero, dar esa tranquilidad o que comente también, si es necesario, los reajustes que tienen que producirse.
Sí, vamos a ver. Red comercial, en este caso, de Caja Cantabria en Cantabria. Pues si finalmente llegamos a un acuerdo con las cajas que anteriormente he dicho, todos sabemos que no existe duplicidad ninguna. Es decir, Caja Granada no tiene aquí ninguna oficina, ni Caja Murcia, no hay duplicidad. ¿Por qué? Pues porque esta integración, al ser interregional, no intrarregional, pues no hay duplicidad de oficinas. Por lo tanto, pues no va a haber ningún problema en las oficinas de Caja Cantabria. Las oficinas que Caja Cantabria y las otras cajas tenemos fuera de nuestras zonas naturales, por ejemplo, en Madrid. Básicamente, nuestra zona de expansión no es la única, pero bueno, Madrid, junto con las que tenga la Caja Murcia o Caja Astur o Caja Granada en Madrid, como no es una zona natural para ninguno de nosotros, esas dependerán de la entidad central, de la entidad cabecera de ese grupo. Ya está. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, por ejemplo, si fuéramos capaces, insisto nuevamente, de ponernos de acuerdo, este grupo nacería entre todos, con unas, no recuerdo exactamente la cifra, pero entre 200 y 300 oficinas en Madrid. ¿De acuerdo? Bien. Servicios centrales. Pues los servicios centrales de cada uno de nuestras cajas, obviamente, están duplicados. Ahí sí que existe duplicidad. Todos tenemos una plataforma tecnológica, todos tenemos un servicio de auditoría, todos tenemos un servicio de recursos humanos, un servicio de dirección de riesgos, etcétera. Bien, en una parte, esos servicios seguirán manteniéndose, porque la actividad de Caja Cantabria en Cantabria se va a seguir manteniendo y vamos a necesitar analistas de riesgos, informáticos, etcétera. Pero evidentemente también necesitamos crear una estructura central, una estructura central. Esa estructura central habrá que dotarla con medios, digamos, externos, si fuera el caso, y con medios internos. Y ahí es donde sí es posible que haya un impacto en servicios centrales. Bien, dicho esto, ¿cómo mitigar ese impacto? Pues estamos analizando la posibilidad de determinado servicio central que no estuviera ubicado, por ejemplo, si la sede central se pone en Madrid, pues que no esté en Madrid todos los servicios centrales de esa integración, que pudiera pensarse en una distribución de esos servicios centrales. Eso ayudaría a mitigar el impacto de estos, de estas personas que trabajan en esos servicios centrales. En cualquier caso, pues puede pensarse que hubiera que reestructurar esos servicios centrales, reestructurar la plantilla de esos servicios centrales. En ningún caso, ya lo he dicho y lo reitero una vez más, será por vías traumáticas, por despidos, para entenderlo. ¿Qué significa vía no traumática? Pues vía no traumática significa prejubilaciones, que es donde iría el grueso, traslados a dónde, a esos servicios centrales, en este caso en Madrid, y oferta de traslados y bajas incentivadas. Es como se reestructura una plantilla por medios, insisto, no traumáticos.
Exactamente, eso es importante porque, claro, siempre que se habla de este proceso de gran envergadura, siempre salen a colación pues los números que usted ha comentado. Si tenemos tantas oficinas, si tenemos tantas oficinas fuera, se suman en diferentes cajas, pues alguno puede hacer la cuenta de la vieja y pues aquí sobran pues un montón de ellos.
No, vamos a ver, esa cuenta de la vieja que he leído. He leído en algún medio de van a sobrar 300 no sé cuántos empleados. Pues hombre, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad, más que barbaridad es una estupidez, y me atrevo a decirlo así, porque claro, que se razone que sobran 330 empleados porque en alguna de sus intervenciones el gobernador del Banco de España ya ha dicho, pues la capacidad instalada sobrante del sector es del 30%, y alguien haya aplicado ese 30% así sin más a lo bruto, que podíamos decir, y soy fino en la expresión, pues como Caja Cantabria tiene una plantilla de 1.100, eso es que la sobran 330. Repito, eso es una estupidez y no quiero comentar más.
Muy bien, entonces las cajas van a tener los mismos instrumentos, llegado al caso, ¿no? Vamos a plantearnos la situación ya realizada, 4 o 5 años, los mismos instrumentos que un banco.
¿Los mismos instrumentos que un banco? ¿En qué
sentido? ¿Va a ser lo mismo un banco que una caja con estas reformas, con este proceso? ¿O todavía la caja será la caja y
sí,
el banco.
Claro, o sea, vamos a ver. Las cajas compiten con los bancos y en el mismo sector que los bancos y además con notable éxito, desde hace 100 años, con notable éxito. Las cajas representamos prácticamente el 50% del sector financiero español y bueno, y lo hacemos entre todas magníficamente bien. Ahora, por lo tanto, ahí seguiremos funcionando como, pues como funciona el sector financiero, unos bajo el nombre de bancos y la naturaleza jurídica de bancos, otros de caja y otros de cooperativas de créditos. Ahora, a las cajas no tienen una herramienta que sí tienen los bancos, que es la posibilidad de capitalizarse vía emisión de acciones. Eso las cajas no tenemos ese arma. Y necesitamos tener algún arma que nos posibilite capitalizarnos. Y no hay más que dos. O, a través de una integración, la cabecera es un banco, y ese banco, llegado el momento, pudiera emitir acciones, o que si fuimos una caja de cajas se nos permita emitir lo que son las acciones de las cajas, que se llaman cuotas participativas, pero que esas cuotas participativas, para que sean atractivas para que las personas las compren, que tengan derechos políticos, es decir, que puedan votar en un consejo o en una junta general. Antes usted ha dicho junta general de accionistas. No, nosotros no tenemos accionistas, es nuestra asamblea general. Pero claro, si yo vendo una cuota participativa, que así es como se llama una acción de caja, y el que me la compra sabe que no tiene derecho, no tiene voz ni voto en los en las juntas generales, pues no se compra.
Digo que esté haciendo matizaciones a nuestro léxico, adaptándose en cada momento y en cada circunstancia, porque así lo agradece el presentador y lo agradecen los oyentes para una mejor información. Tengo entendido que en el último consejo de la CECA, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, se dijo que las cajas seguirían siendo cajas, pero distintas.
Sí, evidentemente, vamos a ver, el mundo evoluciona y los sistemas, las empresas tienen que adecuarse a esa evolución. Las cajas, claro que vamos a seguir siendo cajas, en el sentido de que pues vamos a procurar seguir trabajando en contra o para que no se produzca exclusión financiera. Es decir, la red de oficinas de cajas es mucho más capilar que la de los bancos. Es seguro que la entidad Caja Cantabria tiene oficinas en algunos sitios que, bueno, es muy discutible, por no decir imposible, que se ubique en ese pueblecito, en ese ningún banco, porque no es rentable. Pero una de nuestras obligaciones es luchar contra la exclusión financiera en la medida de nuestras posibilidades. Es evidente que vamos a seguir manteniendo nuestra obra social, porque es, bueno, en el magnífico eslogan que se le ocurrió en este caso a la Caixa, pues el alma de las cajas. Pero a partir de ahí, pues por las razones que decíamos al principio de la entrevista, las cajas necesitamos determinados instrumentos para poder competir. Y uno de los instrumentos básicos es que nos den armas para capitalizarnos. Entonces, en ese sentido, bien vía acciones a través de un banco, bien cuotas participativas con derechos políticos, ese es el cambio que en este momento está encima de la mesa, para poder, insisto, seguir compitiendo y compitiendo con el éxito que hasta ahora estamos teniendo.
Presidente, usted insiste y quiere dejar bien claro que parte de los beneficios de la caja ahora y en el futuro seguirán siendo aportadas para la obra social y
por
que no hay...
Por supuesto, eso no va a cambiar en absoluto,
¿Tendrá mayores recursos para acceder al capital como los bancos?
Claro.
¿Y de qué manera?
Bueno, pues eso que le estoy diciendo. O sea, dos vías. Una, si se nos permitiera bien cuotas participativas con derechos políticos, bien que ese banco cabecera, que hoy por hoy no tenemos otra alternativa, lo pudiese hacer, eso sería una manera, insisto, de capitalizarnos. Porque claro, ¿qué quiere decir eso de capitalizarnos? Y a lo mejor hay que meter algún palabra ahí, lo lamento. Vamos a ver. Hasta ahora, las reservas de las cajas bastaba, digamos, el coeficiente, el valor, el porcentaje sobre, voy a simplificar un poco, sobre nuestra inversión, ¿de acuerdo? Dividamos reservas entre inversión. Es decir, créditos concedidos, más o menos, activos ponderados por riesgo, si se me permite el palabra. Eso, con que fuera el 4%, cumplíamos la norma. Caja Cantabria está en este momento en el 6,30. Vale, le cumplimos sobradamente. Pero, por mor de la crisis mundial, en muy breve plazo se nos va a exigir a todos, cajas y bancos, tener el 8%. El 8%. Del 4 que era el mínimo se va a establecer en el 8. Pues o aumentamos nuestras reservas, numerador, o disminuimos nuestros créditos, el denominador. ¿Y qué significa disminuir los créditos? Disminuir el tamaño de la caja. Y eso no lo queremos, no lo queremos. Por eso vamos a una integración, porque queremos, lejos de ir a una caja más pequeña, ir a una caja más fuerte, más potente y con mayores posibilidades para competir. Entonces, esa vía de la integración nos ofrece, vía FROP, la posibilidad de capitalizarnos. Y luego, la posibilidad entre todos, todos juntos los que nos juntemos, acudir a los mercados en busca de liquidez a unos precios, bueno, notablemente inferiores a los que podríamos obtener cada uno de nosotros individualizadamente. ¿Y eso por qué? Pues porque, insisto, hubo una crisis que emergió, comenzó a emerger en el 2007 y que desde luego no tiene pinta de haber terminado. Entonces, por esos motivos necesitamos integrarnos.
Presidente, permítame que hagamos un paréntesis y que me hable de números en tantos por cientos sobre la salud de Caja Cantabria en estos momentos. Háblenos cómo es el índice de morosidad, si es asumible, cómo está la situación de los créditos, se siguen dando créditos, cómo se renuevan esos créditos, cómo está la situación de hipotecas, cómo son esos números.
Pues mire, por no, digamos, empezar a lanzar números y números, la situación de Caja Cantabria, lo estamos poniendo ahora de manifiesto cuando nos comparamos con otras cajas, pero siempre es así, o sea, trimestralmente emitimos información, bueno, mensualmente evidentemente al Consejo, todos los indicadores de Caja Cantabria, todos, o estamos en la media o estamos algo por encima de la media del sector, o sea, es así, somos una caja pequeña. Somos una caja pequeña, un volumen de activos pues del orden de los 11.000 millones de euros, pero nuestros indicadores de morosidad, que nos ha repuntado. Ahora, por ejemplo, estábamos muy contentos porque en el último trimestre del año 2009 pues se había contenido, pero en este primer trimestre nos ha remontado, igual que a todos, igual que a los bancos, igual que a todas las cajas, ha repuntado, ¿no? En términos globales, pues los bancos, las cajas, el conjunto de cajas, estaríamos en el 5,4 de morosidad y los bancos están en el 5,3, o sea que aquí no hay milagros por parte de nadie. Caja Cantabria está un poquito por debajo. En lo que es eficiencia, pues soportamos la comparación con cualquiera, soportamos la comparación. Y así en todos y cada uno de los indicadores que obviamente han empeorado desde el año 2007. ¿Cómo no van a empeorar si estamos en una crisis espantosa? Pues claro que hemos empeorado, pero bueno, seguimos estando en beneficios, seguimos otorgando créditos o dando créditos, cómo no. Créditos que evidentemente tienen una prima de riesgo mayor porque estamos en la situación en la que estamos y que no son tan, digamos, numerosos como años atrás, pues porque España está en una situación de contracción económica. Uh-huh. Y por lo tanto, pues, pero vamos, cerrar el grifo, esa expresión que se dice, pues el año pasado, ya veremos, primer trimestre todavía es corto para hablar de resultados globales, pero el año pasado, Caja Cantabria, que si se dice en euros parece menos, ¿verdad? Pero bueno, dimos nuevos créditos por importe, creo recordar, de 1.553 millones de euros. Nuevos créditos. O sea que vamos a ver, que estamos de acuerdo o en función o teniendo en cuenta el entorno, la situación de crisis tremenda que existe, pues en una situación razonable.
Sí, de algunos hermanos mayores que Caja Cantabria han presentado, pues fíjense ustedes, el primer trimestre unos beneficios de 2.200 millones de euros. Claro. Para estar en crisis no está mal.
No está nada mal. Efectivamente, el Banco Santander, que es al que usted se está refiriendo, y no tengo ningún empacho en nombrarle, es un banco, sensacionalmente bien dirigido. Que duda cabe que don Emilio Botín y todo su equipo, pues es un genio de las finanzas, lo hacen magníficamente bien. Y a nosotros nos cabe el orgullo de poder decir que en Cantabria, nosotros, la humilde Caja Cantabria, es la líder del sector en Caja Cantabria. Nosotros tenemos más o menos el 35% de la cuota de depósitos y el 36% de la cuota de créditos. Uh-huh. Y la Caja Cantabria sola gana al conjunto de bancos y al conjunto de cajas que están actuando en nuestra región. Pero evidentemente, yo hablo de Cantabria, el Banco de Santander habla del mundo. Le deseo todos los éxitos porque eso repercutirá para bien de Cantabria y para bien de la economía española.
Presidente, como usted es un hombre deportivo como yo, deportista como yo, perdón, eso es un gol como la escuadra, pues se le aplaude y Santas Pascuas, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y que sigan teniendo el éxito que hasta ahora están teniendo.
Presidente, tema humanitario, pero claro, ustedes manejan números. Entonces, claro, la faceta humana, pero ustedes viven de los números. Cuando una hipoteca no se puede pagar, ¿cuál es el proceso habitual de Caja Cantabria? ¿Cuáles son los pasos cuando ven que hay el primer pago no se cubre, el segundo? ¿Cuál es el proceso y hasta dónde dices hasta aquí podemos llegar?
El primer paso es decirlo, es decir, ir a la oficina correspondiente y plantear el problema. Ocultar el problema no, cuando ya la enfermedad emerge con toda su fuerza, en este caso el impago, es muy difícil de tener los mecanismos establecidos. Cuando un particular o una empresa prevé, nota que va a tener dificultades a corto plazo, lo mejor es llegar y plantear de cara el problema, y a partir de ahí Caja Cantabria hace todos los esfuerzos habidos y por haber, y tenemos distintos instrumentos. En cada oficina se le podrán explicar a cada empresa o cada particular para intentar refinanciar esa deuda. Evidentemente, si fracasan todos los esfuerzos para refinanciar esa deuda, para poner al día la morosidad en la que se haya incurrido, establecer diversos mecanismos que pueden existir, pues desgraciadamente habrá que llegar al embargo, habrá que llegar a situaciones que, desde luego, en Caja Cantabria hacemos todos los esfuerzos y más por evitar que se produzcan situaciones desagradables que, créame, para la persona en concreto, para la empresa, son muy dolorosos, dolorosísimos, pero que a nadie le gusta tomar decisiones de ese tenor, de ese estilo.
¿Es secreto de sumario los locales o pisos que pueda tener Caja Cantabria precisamente por este proceso?
No, vamos a ver. En Cantabria, en términos así, digamos, globales, es quizás la autonomía que menos stock de vivienda no vendida tiene de España, en términos porcentuales también. O sea, no son tantos. Evidentemente son, son. Pero Caja Cantabria no tenemos un stock desmedido, o sea, somos una de las entidades que menos hemos comprado. Evidentemente, cuando una empresa no puede vender sus pisos y en consecuencia no nos puede pagar los créditos que la hemos concedido, pues muchas veces actúa esto que se llama la dación en pago, o nosotros lo compramos y a partir de ahí lo ponemos a la venta. Tenemos a la venta pisos en Santander, en Nueva Montaña, en Torrelavega, y se están vendiendo, hombre, no evidentemente, de forma masiva, pero se están vendiendo. Estamos vendiéndolos con unos descuentos interesantes, yo diría que muy interesantes, pero claro, depende de quién lo diga, ¿no? Y lo estamos vendiendo, pero no tenemos una cantidad tremenda de pisos en propiedad que estemos dispuestos a vender, pero no es algo preocupante.
Y una última cuestión, ¿cuál ha sido el último crédito que han concedido a un grupo empresarial para construcción de viviendas?
Pues en esta pregunta me va a coger en fuera de juego, pero no, pero porque temo decirle que ninguno y quizás me equivoque, pero es que
¿quién, no es la cuantía de
quién, no no es que quién está en este momento iniciando viviendas? Por eso muy probablemente ninguno, porque nadie esté en este momento iniciando viviendas.
Bueno, volvemos a la CECA. El grupo que se forme, yo he oído que va a tener unos activos de un montón, 150.000 millones, ¿no? y un volumen de 200, sí, puede ser.
Sí, 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 todo en condicional, ¿eh? Todo en condicional. Si ese grupo llegase a conformarse, pues podríamos estar hablando de un volumen de activos de entre los 150 a 170 mil millones de euros de activos, lo que en grupo nos daría un volumen de negocio pues del orden de los 220.000, 230.000 millones de euros de negocio.
Pensemos, y así
en Caja Cantabria tenemos 11.000 millones raspados de activos y un volumen de negocio total de 18.000 millones. Estamos hablando de volumen de negocio global de 220.000, 230.000 millones de euros.
Y como dice usted, así se puede ser competitivo.
Sí, así se podrá ser más, tener más oportunidades de competir, por ejemplo, en negocios. Primero, eso da unas posibilidades de imagen, aunque solo sea de imagen reputacional, muy altas. Porque es verdad, hay que reconocer que en este sector, en todos en general, pero en este sector el tamaño importa e importa mucho. Eso te da unas ventajas por diferenciación en base a tamaño muy importantes. Pero es que además nos permitirá entrar en otros sectores para financieros, en banca empresas, en banca corporativa, en banca inversión, en comercio internacional, que hasta ahora pues los hemos desarrollado de una manera más suave, menos profunda, de lo que si somos capaces de culminar con éxito este proceso de integración, vamos a poder hacer. Insisto, es una oportunidad, es un cambio tremendo, es un cambio importantísimo, pero que si lo logramos culminar, esto asegura una Caja Cantabria más fuerte, más potente, con mejores oportunidades para clientes, poder actuar en nuevos mercados, mejores expectativas para la plantilla, sin ninguna duda.
Sí. Hoy estamos abusando del presidente, porque no solamente está ejerciendo como presidente, sino también está ejerciendo, bueno, pues como un profesor. Pues yo le voy a preguntar que me explique un poco a mí y a los oyentes qué es el Sistema Institucional de Protección, lo que conoce como el SIP.
Eso es, Sistema Institucional de Protección, que es el SIP, es eso que estamos montando. Sí. Es eso,
pero,
que estamos intentando
pero
montar.
De ¿cuáles son esos derechos políticos y económicos? ¿Cómo se va a controlar el poder del capital de cada grupo? En fin, un poco las tripas del SIP.
Bueno, vamos a ver, eso es que varias cajas.
¿Cuál va a ser el tratamiento fiscal, etcétera, etcétera?
El tratamiento fiscal, por ejemplo, a efectos de Cantabria, nulo. O sea, no, nulo quiero decir que no va a tener impacto. O sea, que no va a tener impacto, evidentemente, ni negativo ni positivo. No se van a dejar de pagar impuestos aquí, ni se va a perder recaudación, ni nada de eso. O sea, no, en absoluto. Es digamos, varias cajas que, pues eso, se alían, firman un protocolo de alianza que al menos debe de estar en vigor 10 años, es decir, estamos contemplando el largo plazo. Claro, una operación de esta envergadura no es para en un par de años romperla, ni mucho menos.
Por eso le digo, ¿y el que se quiera marchar o qué condiciones? Por ejemplo, si una de esas cajas, ¿no?, de la integración, por los motivos que sea, ¿no?, quiere marcharse o se va, ¿cómo se reestructura?
Pues, si quiere marcharse, tendrá que avisar 2 años antes de que me voy a ir y pagar las penalizaciones que todavía no hemos definido para irse del grupo. ¿Te podrás ir? Sí, pero avisando 2 años antes y satisfaciendo, insisto, las penalizaciones que pongamos de acuerdo entre todos para esa salida. En cuanto a derechos políticos y económicos, pues lo que antes decía, los derechos estarán en función, en base al porcentaje que te corresponda de acuerdo al valor de cada caja en esa entidad central. Nadie va a tener el 51%, ni de lejos va a tener nadie el 51%. Luego, por lo tanto, no se puede pensar en que haya una caja o dos cajas que vayan a ser las dominantes sin ninguna duda. No, en modo alguno, repito, ninguno va a tener más del 51%. Evidentemente que no todos vamos a tener igual, porque no todos pesamos lo mismo. Pero, ¿cómo se tomarán determinadas decisiones? Pues evidentemente por mayoría reforzadas. Pero nadie va a decidir unilateralmente, ni tan siquiera dos juntas, lo que vaya a ser el futuro de ese grupo. Y el futuro de ese grupo, sin embargo, sí tiene que estar dirigido de una manera unánime, porque manejar, como digo yo, un bicho de 220.000 millones de euros de volumen de negocio, manejar, dirigir la cuarta entidad financiera, si es que llegamos a ese acuerdo, pues es algo que supone muchísima responsabilidad.
Vale, y para ese reto va a seguir don Enrique.
¿Perdón?
Para ese reto va a seguir don Enrique.
Bueno, yo en diciembre de este año culmino mi mandato y a partir de ahí pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo estoy trabajando como todos los otros compañeros de las otras cajas, ¿eh? O sea, para asegurar que el futuro de nuestras cajas, siempre cajas, sea mucho más solvente de lo que hasta ahora ha sido.
Presidente, otro día hablamos de los acuerdos de la CECA para reforzar el sector y todas estas cosas, pero a mí me interesa su opinión, porque ahora no es usted el presidente del Banco de España, pero sí es el presidente de Caja Cantabria. Y a mí me gusta, pues hombre, aprovechar la oportunidad y que sea sincero, ¿no? Que me hable de la situación que tenemos en nuestro país, si es buena, mala o regular, o si hay un escalón intermedio, y hablar de Cantabria. Pero le pido sinceridad.
Sí, no hay ningún problema. Hombre, desde el punto de vista de España, evidentemente la situación no es buena. Es obvio, ¿no? ¿Cómo va a ser buena con un porcentaje de paro del 20,5%? Luego, por lo tanto, es mala. Bien, a partir de ahí lo que hay que preguntarse es qué hacer, qué estamos haciendo para, en la medida de lo posible, cuanto antes mejor, pues intentar que esta situación se revierta. Pues bueno, no hay unanimidad, es evidente que no hay unanimidad entre los distintos grupos parlamentarios de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Sí creo que hay unanimidad en cuanto a los criterios genéricos, es decir, que hay que disminuir el déficit. Pues sí, hay que disminuir el déficit, el problema está en el cómo, es decir, no vale enunciar, hay que hacer esto, el problema es, se concreta, bueno, y cómo lo hacemos, porque, por ejemplo, producto de ese déficit es producto de la situación, es producto de la crisis. O sea, la crisis hace que los impuestos, evidentemente, disminuyan en la recaudación. Quiero decir, disminuye el IRPF, disminuye el IVA, disminuye transmisiones patrimoniales, disminuyen los ingresos del Estado. Y por otro lado, obviamente, aumentan los gastos, aunque solo sea por aquello de que, evidentemente, esos parados no van a quedar al albur ni van a ir debajo de un puente, pues evidentemente la protección a esos parados más otros gastos sociales pues hace que esos gastos se incrementen, de ahí se genera el déficit. Al mismo tiempo, no creo que fuera bueno en este momento digamos cortar las ayudas, los estímulos que el Estado, que el Gobierno está haciendo y debe de seguir haciendo, en mi opinión, para que la situación, que si es de recesión, no fuese una depresión. Es decir, habrá que seguir incentivando la economía real para que el motor no se pare por completo. Y al mismo tiempo hay que inducir un nuevo modelo productivo, que eso se dice muy fácil, pero es muy difícil. Es decir, el modelo por el cual España creció tanto en los últimos 10 años, desde el año 85 prácticamente hasta el año 2007, pues bueno, tiene unas causas que lo justifican claramente. Vamos a ver, hablaríamos de la, por ejemplo, de la descentralización política que ha habido en España. Yo creo que eso ha sido bueno porque ha incrementado la competencia entre regiones y ha hecho que seamos más eficientes. Las privatizaciones que en su día se hicieron, eso dinamizaron la economía y, bueno, empujó nuestro desarrollo. La última devaluación de la peseta, que creo que ocurrió en el año 1995, nos ayudó a mejorar transitoriamente nuestra competitividad. La entrada en el euro, pues evidentemente nos supuso un paraguas que nos protegió de contingencias muy perversas que podíamos haber tenido y nos ayudó, la inmigración nos ayudó, pero todos esos efectos ya no producen producen ya actividad. ¿Cuál nos queda? Nos queda aumentar nuestra productividad y aumentar nuestra competitividad. En Cantabria, pues exactamente igual, la receta para, que lo fácil, insisto, es decir, la receta, lo complicado, es decir, cómo esa receta se pone en práctica. Yo soy de los que piensa que en Cantabria, bueno, la apuesta del gobierno por el plan eólico, pues entiendo que tiene unas ventajas, entiendo que puede ser la base para crear un nuevo modelo productivo basado en esas energías renovables, no tanto, vamos, no tanto, en modo alguno, por los molinos, en número X o Y que se planten, sino por los proyectos industriales, las fábricas que cada uno de los adjudicatarios tendrá la obligación de poner en marcha de forma inminente en Cantabria. Si hay siete zonas, si hay siete adjudicatarios y si se establecieran en Cantabria en el plazo de uno o dos años siete empresas importantes, pues sería la base para comenzar ese cambio de modelo productivo.
A ver, que a próximo no le pregunto por Grecia porque empezaríamos a sudar los dos, y yo creo que no es el momento después de esta larga entrevista aquí en la Espero, que ha sido un placer y como decimos en la COPE, pues que así sea, ¿no?
Pues nada, cuando ustedes quieran, por aquí me tienen.
Muchísimas gracias. Mañana estaremos en Tama, señoras y señores, realicemos toda la programación con Cristina Jimeno, con la hora de Walter, y en el Avispero estaremos con el alcalde de Potes, con el alcalde de Castrocillo Origo. En fin, va a ser un programa, espero que interesante, como todos los del Avispero. Hasta mañana, si Dios quiere.